Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también, como siempre, desde el momento de encender. Encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Reciban el saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Hoy tenemos Linterna edición de bolsillo. A las 8 y media llegan los compañeros del tiempo de juego con la vuelta de la Supercopa de España entre el Barça y el Madrid y con la previa de la Champions entre el Sevilla y el Başakşehir de Estambul. Hasta ese momento, hasta las 8 y media, escuchen La Linterna por si acaso. Seguir un camino distinto al de la ley no lleva a ningún buen destino, a ningún buen puerto. Eso lo sabe todo el mundo, incluido los independentistas catalanes, por mucho que traten de crear una legalidad paralela con la que justificar sus acciones. La fecha para ese desafío independentista está marcada en el calendario para el próximo 1 de octubre, aunque ese referéndum ilegal sigue a día de hoy sin estar convocado. Hoy los políticos catalanes, por lo menos los parlamentarios, han vuelto a la actividad después de que la presidenta del Parlamento Autonómico de Cataluña, Carmen Forcadell, convocara la mesa del Parlamento. Finalmente, ese órgano no ha modificado el orden del día y no se ha iniciado la tramitación de la ley del referéndum que Juntos por el Sí y la extrema izquierda de la CUP registraron el pasado 31 de julio. De esa forma, el bloque independentista deja en suspense, deja en el aire, al menos de momento, esa ley con la que querían dar cobertura legal al referéndum. Pretendían dar cobertura legal a lo que es una ilegalidad. La decisión de postergar la tramitación de la ley la justifica la presidenta de la Cámara, Carmen Forcadell, en que se está judicializando lo que es una decisión política.
Aquí sabemos la judicialización de la política y también sabemos y conocemos la situación en que nos encontramos 5 miembros de la mesa de este Parlamento. Por tanto, no hay que ser inocente. Pero eso no quiere decir que no se incluya, es decir, no se ha incluido hoy. Porque si no son notificados, querrá decir que en España hay parlamentos de primera y parlamentos de segunda. O querrá decir que en España se juzga a las personas por las intenciones y no por los hechos.
Pues no se está persiguiendo ni una idea política ni una intención, que es lo que Forcadell dice dentro de ese argumentario victimista que utilizan los independentistas catalanes. Forcadell y sus 5 miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña saben bien que si tramitan esa pseudo-ley están cometiendo una ilegalidad y que el Tribunal Constitucional, a instancias del Gobierno, va a actuar. Ese órgano, el Constitucional, no solamente anularía esa norma, sino que podría actuar de oficio e imponer sanciones a los miembros de esa mesa del Parlamento que han permitido la tramitación de la ley. Sanciones que pueden ir desde una multa hasta la suspensión de funciones, incluso también se les podría exigir responsabilidades penales. De hecho, esta misma mañana Forcadell, antes de esa reunión, ha recibido la notificación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la que se le comunicaba la decisión del Constitucional de suspender el reglamento de la Cámara aprobado por los independentistas para agilizar los trámites de ese referéndum ilegal. Esta misma tarde, hace apenas una hora, como venimos contando en esta linterna, el Tribunal Constitucional ha confirmado, lo ha hecho por unanimidad, la suspensión de ese reglamento. Desestima, por tanto, el recurso que había presentado el gobierno catalán. De momento, los independentistas dejan en el aire esa tramitación mientras buscan otras fórmulas para sortear el bloqueo. Forcadell puede llevar esa ley a las próximas reuniones que tiene la mesa del Parlamento, que están previstas el 22 de agosto o el 6 de septiembre, pero cabe otra argucia política, y es que el Ejecutivo catalán, el gobierno de Carles Puigdemont, podría asumir en exclusiva la responsabilidad tramitando el articulado por su cuenta mediante un decreto. Hoy todos los partidos constitucionalistas han criticado esa reunión de la mesa, convertida en una ceremonia del desconcierto. Desde el PP, su líder en Cataluña, Xavier García Albiol, ha calificado de esperpento lo que se ha vivido esta mañana en el Parlamento Autonómico y ha criticado la falta de serenidad de la presidenta de la Cámara. Ahora le vamos a preguntar más detalles a García Albiol, que va a estar con nosotros en esta linterna en tan solo unos minutos. Desde Ciudadanos, su portavoz de comunicación, Fernando de Páramo, ha lamentado que la presidenta de la Cámara actúe de manera partidista y no como representante de todas las opciones políticas. Para de Páramo, lo de hoy es una muestra más de que a Puigdemont solo le queda una salida, la convocatoria de elecciones.
Después del fracaso que el señor Puigdemont y el señor Junqueras están demostrando cada día en el Parlamento de Cataluña, la única salida que les queda son unas elecciones. Con las encuestas en la mano, al señor Puigdemont le deben temblar las piernas, pero que le haga un último favor a todos los catalanes antes de su fecha de caducidad del 1 de octubre y que convoque unas elecciones democráticas para ir a las urnas de verdad.
Por su parte, los socialistas catalanes llevarán al Consejo de Garantías Estatutarias esa proposición de ley del referéndum en cuanto a la mesa del Parlamento la admita a trámite. Una ley que Iceta tiene claro va contra el Estatuto de Cataluña y contra la Constitución.
Hoy han decidido que no se admite hoy a trámite y que queda en el limbo. El trámite de este texto legal empezó en un teatro, pasó brevemente por el Parlamento y ahora está en el limbo y ya no estamos en condiciones de explicar por dónde saldrá.
Para lo que sí han tenido tiempo los miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña es para aprobar un protocolo mediante el cual se impide que entre la Guardia Civil en esa institución. Lo hacen después de que agentes de este cuerpo se personaran a finales de julio en el edificio del Parlamento para recabar información sobre el caso del 3%, es decir, el que investiga Convergencia por el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. Solo podrán acceder según ese protocolo que ha aprobado hoy la mesa del Parlamento si dejan sus armas en la puerta y lo hacen con el rostro descubierto y bajo la autorización de la presidenta de la Cámara, es decir, de la misma Carmen Forcadell. Además, ese documento prohíbe a la policía judicial realizar la detención de un diputado en ese edificio. Es, desde luego, otro ejemplo más de ese pulso a la ley que mantienen los independentistas con las estructuras del Estado. Y en todo este ruido se cuela la propuesta del PSOE de Pedro Sánchez de reformar la Constitución con el fin de aplacar el problema catalán. Los socialistas van a abrir ese debate interno a finales de este mes con el fin de reformar el artículo 2 de la Constitución y también para definir ese concepto de plurinacionalidad que cada dirigente territorial pues se interpreta a su manera. La intención de los socialistas es ofrecer sus soluciones al conflicto de Cataluña antes del 1 de octubre. No parece que esto sea lo más adecuado cuando la postura del gobierno hasta ese día es la de aplicar exclusivamente la ley. Ya lo decía anoche en esta linterna el eurodiputado socialista Ramón Jáuregui, una de las voces coherentes del partido, que Sánchez también ha pretendido acallar reiterándole de la portavocía del Grupo Socialista en el Parlamento. Jáuregui es partidario de abordar esa reforma de la Constitución, pero dejaba claro en la linterna que cualquier debate al respecto no debe abrirse ahora, sino después de ese 1 de octubre. Por cierto, que el PSOE ha tenido que matizar hoy también las palabras de su portavoz, de Óscar Puente, que ayer aseguraba que en España se exagera la crisis de Venezuela y que se hacía porque se vincula a un partido político, a Podemos, con el régimen chavista de Nicolás Maduro. Enmienda sus palabras la vicesecretaria general socialista, Adriana Lastra.
Se refería a que es verdad que aquí, en algunos momentos críticos de algún partido político, se utiliza Venezuela como arma arrojadiza contra otros. No a que al pueblo español no nos importe la crisis de Venezuela. Nadie le está quitando ni restando importancia a lo que sucede en Venezuela. Al contrario, porque además es un pueblo hermano. Lo que Óscar quería trasladar es que nosotros nunca vamos a utilizar el sufrimiento del pueblo venezolano para hacer política.
Bueno, pues el protagonista de esas declaraciones, Óscar Puente, asegura que sus palabras fueron sacadas de contexto. En declaraciones a los compañeros de COPE Valladolid, de donde Puente es alcalde, ha intentado explicarse.
Llevo menos de 3 meses de portavoz del Partido Socialista Obrero Español en España y de ese tiempo, cada vez que concedo una entrevista, el 35% del tiempo lo dedico a hablar de Venezuela. El 35% lo dedico a hablar de Cataluña y el resto de la situación interna del Partido Socialista. Y ninguno de estos temas está entre las 10 preocupaciones de los españoles y desde luego no está entre las 10 preocupaciones que yo tengo cuando me levanto todos los días.
Pues lo que debería saber Óscar Puente es que el CIS no pregunta por la situación de Venezuela, por lo que es complicado que aparezca como una de las preocupaciones de los españoles. Pero más allá de eso, un partido como el PSOE, que aspira de nuevo a gobernar España, debería tener en cuenta aquellos asuntos internacionales que claro que preocupan, más allá de que vayan o no en la portada de un medio de comunicación. Y preocupan porque en Venezuela se están violando los derechos fundamentales, porque en Venezuela hay un régimen dictatorial con el que no se puede ser equidistante. Obviar la realidad y no darle toda la importancia que merece la situación de Venezuela es propio, desde luego, de otro partido, de Podemos. Y es quizá ahí donde está el problema, que a este nuevo PSOE, que representa a Óscar Puente y que encabeza a Pedro Sánchez, le gustaría parecerse más al Podemos de Pablo Iglesias que al PSOE de siempre. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Hoy hasta las 8:30, a las 7:30 en Canarias, contamos y analizamos la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Los sindicatos de AENA amenazan con ir a la huelga.
A partir del 15 de septiembre y durante 25 jornadas, UGT confía en que la reunión con el secretario de Estado de Transporte el 31 de agosto evite los paros.
El PIB de la eurozona consolida su crecimiento en el último trimestre.
Se vuelve a situar por encima del 0,5% y encadena ya 17 trimestres de repuntes. España es el país que más crece, como ya había ocurrido entre enero y marzo.
Reino Unido no quiere fronteras con Irlanda tras el Brexit.
El gobierno de Theresa May pretende evitarlas con ideas prácticas y flexibles. Su objetivo es garantizar el libre comercio y el tránsito fluido de personas.
La Casa Blanca nombra directora de comunicación a Hope Hicks.
Esta joven de 28 años había trabajado ya para el presidente de Estados Unidos como portavoz de comunicaciones durante la campaña de 2016. Su predecesor, Anthony Scaramucci, duró 10 días en el cargo.
El Papa Francisco envía su apoyo a las víctimas de las inundaciones de Sierra Leona.
Asciende a 400 el número de fallecidos y otras 600 personas siguen desaparecidas. Al menos 3.000 se han quedado sin hogar.
El Tribunal Constitucional no ampara a Juana Rivas.
Alega que el recurso de la madre granadina se ha presentado fuera de plazo. Juana Rivas continúa ilocalizable y sobre ella pesa una orden de detención.
La Audiencia Nacional permite los homenajes a Díez Usabiaga.
Entiende que no hay constancia de que en los actos convocados se vaya a producir algún delito. El dirigente Abertzale saldrá mañana de prisión, donde tenía que cumplir 6 años y medio de cárcel por el caso Bateragune.
Se eleva a 340 el número de ahogados en lo que va de año.
Son 43 más que en el mismo periodo de 2016. El informe de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo recoge también el rescate de otras 400 personas en situaciones de peligro.
Las familias gastarán más de 1.200 euros por hijo durante el próximo curso escolar.
En la enseñanza pública el gasto medio es de 840 euros, en un concertado más de 1.800 y hasta 4.000 en un colegio privado.
Y en deportes, el Sevilla inicia su camino en la Champions.
El conjunto hispalense busca la clasificación a partir de las 9 menos cuarto ante el Istanbul Basaksehir y a las 11 arranca la vuelta de la Supercopa de España Real Madrid-Barcelona.
Buscamos también el pronóstico del tiempo que lo tiene Paloma Rodríguez.
Mañana jueves los cielos estarán despejados en prácticamente todo el país. Eso sí, en Galicia tocará sacar el paraguas al final del día, al igual que en el Pirineo catalán. En cuanto a las temperaturas, continúan subiendo en la mitad interior sur peninsular y atención en el Valle del Guadalquivir porque se superarán los 40 grados.
Vamos a saber cómo se circula a esta hora por las carreteras españolas. En la Dirección General de Tráfico está Antonio Ayuso. Buenas tardes.
Buenas tardes. Actualizamos el estado de la circulación en las carreteras españolas. Tenemos incidencias en Cataluña, en la carretera B142, donde un accidente está provocando tráfico lento con paradas prolongadas a la altura de Poliñá, habiéndose establecido un paso alternativo. En Girona hay complicaciones en la Junquera, en la Nacional 2 y sobre todo en la AP7, en donde van a encontrar tráfico muy intenso durante 4 kilómetros hacia Francia. En la C31 encontramos circulación intensa en Pals hacia Torroella de Montgrí y también desde esta localidad hasta Figueras. En la C66 hay circulación intensa sentido norte hacia la Bisbal de Empordà. En Tarragona, la Nacional 340 hay dificultades en el Creixell en dirección al Vendrell. En la Comunidad Valenciana encontramos complicaciones en la Nacional 332 en Alicante a la altura de Torrevieja en ambos sentidos. En Andalucía, en Málaga, hay retenciones en la 7 en San Pedro de Alcántara en dirección a Barcelona. En Sevilla, en la A49, la autopista del Quinto Centenario a la altura de Benacazón, tanto en dirección a Ayamonte como a Sevilla, les pedimos que extremen la precaución debido a la cercanía de un incendio forestal activo. Por último, en Galicia también un incendio está afectando a la circulación en la provincia de Ourense a la altura de Abavides. Por su proximidad se ha interrumpido la circulación en la A52 desde el kilómetro 173 al 181. Encontrarán un desvío debidamente señalizado. Dado el elevado número de desplazamientos de estos días, desde la Dirección General de Tráfico recomendamos que sean muy prudentes al volante.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna.
Yo no decidí ser Tauro. Lo que sí elegí es no pagar más por tener un gran seguro de coche. Elegí ser todista.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Pues pues estamos pendientes de las comparecencias de los ministros hasta la reunión del Consejo de Ministros. Sabemos que esa reunión ya ha terminado. Veremos si ahí se han puesto en marcha los mecanismos necesarios para ese laudo arbitral que debería poner fin al conflicto en el aeropuerto del Prat, en Barcelona. Belén Miguel.
Pues efectivamente la reunión del Consejo de Ministros ha terminado. Casi tres horas han estado estudiando Rajoy y los miembros de su gabinete los informes de la Abogacía del Estado. Lo que no sabemos aún hasta ahora es si hoy mismo el Gobierno va a dar luz verde o no al laudo. En caso de que sea así, este acuerdo del Ejecutivo tendrá que fijar el objeto del arbitraje, el nombramiento del mediador o bien la forma de nombrarlo, las normas del procedimiento y el plazo para que se dicte un laudo. Normalmente, el tipo de arbitraje no es jurídico, esto es interpretación de una norma, sino de equidad, es decir, fijar la solución a un conflicto entre las partes, como es el caso. Se da un plazo a estas partes para que consensúen un mediador y si no hay acuerdo, lo designa el gobierno. Este árbitro dará audiencia a empresa y trabajadores, les pedirá documentos y propuestas y realizará las averiguaciones que considere oportunas. Para la emisión del laudo de la decisión se fija un plazo máximo, pero en ocasiones el árbitro solicita prórroga. Una vez dictado el laudo, es de cumplimiento obligatorio, aunque se puede recurrir, y así lo han anunciado ya efectivamente los trabajadores de Eulen en el Prat.
Pues comparece ya el ministro portavoz junto al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Vamos a escuchar en directo el sonido que nos llega desde el Palacio de la Moncloa.
...creada en el aeropuerto del Prat de Barcelona y de la que nos ha informado el ministro del Fomento, que me acompaña. Muchas gracias, señor de la Serna, ministro de la Serna, y al que voy a dar inmediatamente la palabra, privándoles, por tanto, hoy de mi valoración. Pero es una vez y no más. Una golondrina, no hace invierno, ¿no?
Muchas gracias, ministro portavoz. Yo, en cualquier caso, le recomendaría hacerle alguna pregunta al ministro portavoz para que no se...
No te preocupes, que seguro que la hace.
Bien, efectivamente, el Consejo de Ministros en la tarde de hoy ha abordado el conflicto del Prat, sobre el que se ha tomado un acuerdo, además de otro acuerdo de carácter informal al que también me voy a referir. Como ustedes conocen, el conflicto del Prat nace el intento de negociación entre una empresa, Eulen, y sus trabajadores. Esto es bueno volver a repetirlo, porque estamos ante un conflicto laboral de una empresa con sus trabajadores, contratista de la sociedad AENA. Como consecuencia de las huelgas planteadas en ese proceso de negociación, también conocen que el Gobierno, a través de la Delegación de Gobierno en Cataluña, ha decretado servicios mínimos que en estos momentos se están aplicando del 90%. Sí me gustaría volver a insistir que dichos servicios mínimos se hacen en función del propio informe de la Guardia Civil, en el que se hace una referencia explícita al Programa Nacional de Seguridad y, por tanto, a los reglamentos y las decisiones de la Unión Europea que armonizan la seguridad civil en la aviación. Por otro lado, también en ese 90% hay cuestiones relativas a los posibles problemas de orden público en las zonas públicas del aeropuerto y se considera, como no podía ser de otra manera, que estamos hablando de una infraestructura crítica contemplada así en el Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas. También conocen que la segunda fase de ese proceso de
negociación... Pues está explicando los motivos que ha llevado al Gobierno a reunir esta tarde al Consejo de Ministros. En cuanto anuncie la decisión, volvemos a ese Palacio de la Moncloa. Pero hasta ahora vamos a saludar a Sergio Picayo, que es el secretario sectorial de Seguridad de UGT. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y le saludamos porque a la situación que se está viviendo en el Prat podrían sumarse en las próximas horas nuevos aeropuertos. A las huelgas ya confirmadas en los aeropuertos de Santiago y La Coruña podrían añadirse también paros en Valencia y en Alicante. Los trabajadores de las empresas de seguridad de estos aeródromos votan mañana si van a la huelga. UGT y Comisiones Obreras coinciden en que esto supera al conflicto de un solo aeropuerto, al conflicto del Prat, que los problemas de los trabajadores son comunes y las soluciones deben ser globales. ¿Por qué creen ustedes que el Gobierno es culpable de esta situación?
Bien, nosotros creemos que es responsable efectivamente de una situación que viene derivada de una política de subcontratación de servicios de seguridad que lo que ha primado es el abaratamiento de los costes a base o a costa de la precarización de las condiciones de los trabajadores, en este caso los vigilantes de seguridad, que fíjese que además tienen una especial consideración en cuanto a que se trata de temas de especial relevancia, del mantenimiento de la seguridad pública en un centro aeroportuario, bueno, con unas especiales características y además en un entorno en el que nos encontramos pues de especial gravedad en cuanto a alerta de posible atentado terrorista. No casa muy bien que el planteamiento del gobierno, por un lado, sea advertirnos de la importancia que tiene este tipo de actividades y, por lo tanto, imponer servicios mínimos de hasta el 90%, que nosotros hemos considerado siempre abusivos, y además eliminar el posible efecto de una huelga por la vía de llevar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a sustituir a los trabajadores, a ese 10% de trabajadores que se encuentran en su derecho de poder ejercerla, digo, no casa muy bien con esta otra política que lo que hace es vender la seguridad privada para sustituir a la seguridad pública prácticamente por sistemas de subasta, que priman única y exclusivamente el precio y que, por lo tanto, ante un sistema de estas características, pues las empresas se ven obligadas o no, o se ven motivadas a la reducción de sus costes por la vía de la reducción de las condiciones de la seguridad de usuarios, de los propios trabajadores y obviamente, como se ha demostrado, las condiciones de los trabajadores. Nosotros creemos que es el gobierno el principal responsable de este tipo de políticas.
¿Y por qué este conflicto laboral está ya ahora, en pleno mes de agosto?
Bien, porque nosotros ya venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo. Nuestra organización lleva trabajando para intentar sensibilizar a la administración, a las distintas administraciones, pero muy en concreto a la administración central, de que estábamos alcanzando situaciones que rozaban ya lo ciertamente inasumible. Yo creo que escudados durante todos estos años en la situación de crisis que efectivamente hemos vivido en el país, las administraciones han entrado en una inercia de abaratamiento de costes que estaba ya tocando, como digo, límites insoportables. Si a esto se suman las necesidades derivadas del incremento de los usuarios en determinados servicios que son efectivamente especialmente sensibles en cuanto a la presión que los trabajadores sienten porque de su trabajo, las consecuencias de la buena realización de su trabajo depende obviamente la seguridad de todos los usuarios de esos servicios, pues esto unido a los recortes salariales que se suman año tras año, derivado, como digo, estas políticas de subcontratación, pues todo conflicto tiene un punto en el que salta la chispa que genera el conflicto laboral más evidente de cara a la opinión pública. Y en este caso estamos en este entorno, que es como decíamos, visible en un centro en concreto, con otra serie de centros que también están en la misma parecida situación, pero que al final no deja de ser la punta del iceberg de una situación general en todo el país y en un montón de centros más allá de las infraestructuras aeroportuarias.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, acaba en estos momentos de anunciar que se pone en marcha la figura del arbitraje, que se ha solicitado ese arbitraje para resolver el problema en el conflicto del aeropuerto del Prat. ¿Ese laudo es la solución o va a ser el origen de más conflicto?
Bien, nosotros entendemos que ese laudo es un intento de atajo a una situación que requiere una visión un poquito más general y más global, como nos hemos hartado de decir en todas las ocasiones. Nosotros creemos que el gobierno pretende parchear una situación en su creencia de que cerrando este conflicto quizás pueda cerrar la evidencia de lo que no es ni más ni menos que un conflicto generalizado en el entorno de la subcontratación de la seguridad privada en las administraciones públicas. De manera que tenemos más ejemplos en los cuales este tipo de políticas está y va a generar mucha más conflictividad. Así que, por lo tanto, me entero aquí sobre la marcha de la decisión del Consejo de Ministros, pero yo animaría a que, más allá de lo que entienda el Gobierno, que es un parche para solucionar esta situación, que también hemos dicho desde el inicio que nos parece que de la imposición nunca van a venir las mejores soluciones para los problemas, más allá de eso, se replantee la creación de una comisión donde se estudie a fondo con las diferentes administraciones, con las patronales del sector y con los agentes sindicales, una salida que vaya más allá de este conflicto y que resuelva en el conjunto las necesidades que requiere la externalización de los servicios de seguridad privada.
Pues Sergio Picayo, secretario sectorial de seguridad de UGT, le agradezco que haya estado en la linterna de la cadena COPE. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, pues como decíamos, estábamos pendientes de esa rueda de prensa. El ministro Íñigo de la Serna ha anunciado ya que se va al arbitraje. ¿Qué más ha dicho el ministro de Fomento, Belén Miguel?
Pues ha explicado que este acuerdo de ir a un laudo obligatorio incluye el procedimiento, que es que en 24 horas se va a notificar a las partes la decisión del Gobierno. Estas tendrán que elegir en un día, en otras 24 horas, el nombre del mediador, ponerse de acuerdo. Si no hay entendimiento, el Ministerio de Fomento designará en las 24 horas siguientes un mediador y este árbitro tendrá 10 días como máximo para emitir su decisión. Es decir, que desde hoy, en 12 días, habrá un laudo sobre la situación, el conflicto entre los trabajadores y la empresa Eulen en el Prat.
Por grandes afecciones a muchos sectores productivos que están vinculados al del sector turístico. Por todas ellas, por todas estas razones y teniendo en cuenta los informes favorables que han sido sobre seguridad pública de la Guardia Civil, el informe de la División de Seguridad Aeroportuaria del Aeropuerto de Barcelona y el informe de Abogacía del Estado del 11 de agosto. Y teniendo en cuenta también los
informes
sobre...
Pues esa es la noticia hasta ahora. El Consejo de Ministros, reunido de forma extraordinaria en esta tarde del 16 de agosto, ha acordado establecer el arbitraje obligatorio para resolver el conflicto en el aeropuerto del Prat. Ese árbitro que se tiene que designar en las próximas 24 horas tendrá que tener el laudo previsto y, por lo tanto, la solución que tienen que aceptar todas las partes en menos de 12 días. Es el plazo que da el Gobierno para resolver la situación que se está viviendo en el aeropuerto del Prat después de que el lunes la Guardia Civil tomara el control de esos accesos ante la huelga indefinida que se está viviendo por parte de los trabajadores de la empresa privada. Pues hasta aquí esta linterna del miércoles 16 de agosto, porque a las 8:30 llegan los compañeros del tiempo de juego. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a las 7. Les esperamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @linternacope y en facebook.com/lalinterna.